This work is licensed under the Creative Commons Attribution Non-Commercial License. This means that you may download and adapt the work for non-commercial purposes, but you must credit the original author. All use and versions of this material should be attributed. Please cite this work as Open Lives Project 2012, an open collection of research data and teaching materials relating to Spanish migrant stories, JISC.
Bueno, estamos aquí en Mira el Bueno con Emilio Madruga y vamos a empezar la entrevista. Entonces, ¿dónde nació usted?
En Madrid.
¿Cómo yo? ¿En qué año?
En el 37.
¿El 37? ¿Y se crió en Madrid?
No. Nací en la guerra.
Durante la guerra civil.
Nos evacuaron a Valencia. Y me bautizaron allí privadamente. Te puedo enseñar el documento.
Wow.
Si quieres.
Bueno. En el 37, ¿no?
O sea, tengo 71 años ahora.
Sí, sí.
Sí.
Este es el acta de bautismo.
En plena guerra civil y en zona roja, que entonces se decía zona roja.
Claro.
Por eso es privado, pues si no nos hubieran fusilado.
Claro, fue
a mi padre.
Clandestino el bautizo. Juan Bautista Maraví Bellur, párroco
de Albaida, Valencia.
Sí, sí, la iglesia parroquial de la Ascensión de Nuestra Señora de la ciudad de Albaida, en la diócesis y provincia de Valencia, hecha las oportunas indagaciones, certifico que el día 9 de mayo de 1938, el presbítero don Miguel Ángel Martín Perralba bautizó privadamente a un niño que nació en la Villa de Madrid el día 26 de enero del año 1937, a las 11 de la noche, tiene hasta la hora, en la calle Ponzano,
37.
Número 26, piso tercero, y le puso el nombre de Emilio.
Emilio María del
Remedio.
Sí, Emilio María del Remedio Madruga Giraldo.
Hijo legítimo de Justino Emilio Madruga Fernández y Villegas, natural de las casas de
Castañar.
Ajá, de Cáceres y de Carmen Giraldo Hernando, natural de Madrid, Cascada, según dijo el moral de la
Reina,
provincia de Valladolid, evacuados por razones de guerra. Abuelos paternos, Antonio Madruga Vicente y Blanca Hernández de Villegas. Maternos, Luciano Giraldo Belmonte y Beatriz Hernando García. Padrinos, hasta los padrinos. Salvador Barbada Perralba, casado, y Antonia Semper Gómez, viuda, ambos vecinos de Albaida. Se supieron...
Padrinos o lo que sean.
Advirtiendo a los padrinos del parentesco y obligaciones contrarias, y para que conste el libro, la presente certificación que firmo y sello. Así se hacían los bautizos
privadamente, porque
sí.
En Madrid tenía dos zonas, por ejemplo la zona nacional,
claro,
que eran los buenos que ganaron la guerra.
Ajá.
Los católicos, la derecha, y la zona roja, que eran los comunistas.
Ajá.
Y entonces los comunistas, como no casaban con la iglesia católica,
claro,
pues a todo el que le pillaban rezando, más o menos, el que estaba con los cables cruzados, tres tiros en la calle.
¿Y así todo? ¿Y cuántos hermanos? ¿Cómo era la familia?
Mi hermana y yo. Mis padres eran sordomudos.
¡Anda!
Y mi hermana era la que hacía es un poco mayor que yo, la que hacía de intérprete.
De intérprete. Entonces os fuisteis los cuatro, se fueron los cuatro a Valencia.
No, mi madre, mi hermana y yo. Mi padre se tuvo que quedar en Madrid. Era sordomudo, pero zapatero. Se tenía que quedar arreglando los zapatos a las tropas del gobierno, que eran los republicanos.
Wow.
Que estaba movilizado como zapatero.
Sí, sí. Y pero usted era muy chiquitín,
claro,
un bebé.
Yo era un bebé.
No se acuerda de
yo,
de eso.
Yo nada más me viene a la memoria soldados de negro tocando el tambor. Nada más, me acuerdo de eso.
¿Y esas son así las primeras memorias que tiene? De...
Bueno, esas son las primeras memorias.
Ay, ese retrato.
Esto me lo hizo mi padre.
Ay, qué bonito.
Que dibujaba bien.
Y también...
Cuando yo era un bebé.
Sí, sí. Pues el perfil sigue siendo el perfil, ¿eh? ¿Y acabó su padre reunido? ¿Qué pasó en la guerra? ¿Acabó?
Pues,
¿Se juntó la familia?
Mi padre se enteró, no sé si habrás leído la historia de España, un poquito así por encima, sí, de que a mi hermana y a mí nos iban a llevar a Rusia, evacuados.
Ay, yo he conocido a niños de Rusia.
Y entonces mi padre no quiso. Fue a Valencia como pudo, nos cogió y todos para Madrid.
De vuelta para Madrid.
Y, bueno, ya acabó la guerra, pues... Mi padre en vacaciones y tal nos mandaba a Extremadura, a su pueblo, para que comieras un poquito más,
y engordar.
Allí aquello era salvaje, montábamos a caballo, el pariente de mi padre tenía ganadería de todos los bravos.
Y de ahí ya tiene memorias de eso.
Ya voy teniendo memoria, pastoreábamos cerdos. Estos de raza negra,
sí,
que
sí,
comían bellotas y castañas.
Buen jamón ibérico.
Buen jamón. No tienen nombre de pata negra, pero es lo mismo.
Ya.
En fin, y así. Así a los 14 años que empecé a trabajar de mecánico con un pariente de mi padre.
¿En Extremadura o en Madrid?
No, en Madrid. Ya en Madrid.
Ya
allí íbamos a temporadas. Cuando teníamos hambre, no teníamos dinero, mi padre nos mandaba. Y luego pues volvíamos. Y empecé a trabajar de mecánico de reparación de coches, pero con un pariente de mi padre, pero aquel pariente no quería tenerme allí, porque me pegaba muchas palizas, me llamaba tonto.
¿Pero por qué?
¿Quién lo sabe? Porque me tenía envidia, por yo qué sé, porque tenía que ir andando muy lejos de... Voy a poner una comparación, como de aquí a Torrero o más lejos, tenía que ir andando, porque... Si me pagaba el metro, tenía que pagar más dinero el metro que lo que me pagaban por trabajar.
No compensaba, pues.
O sea que era joven, fuerte, pues andando. Total, que un día le dije a ese pariente de mi padre que si me podía llevar la bicicleta del taller para ganar tiempo, y sí, con la mala suerte que pinché. Y entonces, bueno, ¿para qué? La de tortazos que me dio por haber pinchado. Y ya no cogí más la bicicleta, por supuesto. Bueno, terminé a los 16 años, me marché, me puse a trabajar en otros talleres y...
¿Cómo era España entonces?
Muy pobre. Era pobrísima, era todo a base de esfuerzos, de... No sé si sabrá lo que es un torno.
Sí, que pero... para fabricar, para que es una máquina...
No, pero son máquinas grandes como de aquí hasta allí, o más. Y entonces las piezas de esos tornos había que subirlas, normalmente, hoy día sé que es con una grúa, pero es que entonces no había grúas.
O sea, que había a peso.
A peso, a hombros, con palancas, con tablones, en fin, con mucho trabajo. O sea, que muchas veces se tardaba más en colocar la pieza en el torno que lo que había que hacer en ella. Pero, de una forma muy pobre, muy pobre, muy pobre. Talleres sin iluminación. Sin vestuarios, con un clavo en la pared para colgar la ropa, sin duchas, a lo mejor una pila para lavarse las manos y ya vale, o sea, como una pila de cocina, pero en basto. Te lavas las manos, te lavas un poco la cara y con el mono limpio te cambias el mono sucio, dejas el mono sucio y te pones el mono limpio y para casa. Eso es como se vivía entonces.
¿Y dónde vivía usted entonces?
En Madrid.
¿Pero con sus padres?
Con mi padre, claro, si no, no podría comer.
Era jovencico.
Y eso es lo que es la vida, hasta así, hasta los 21 años. Cambié alguna vez de taller, estuve trabajando en un taller ya de mecánico, haciendo piezas para motores eléctricos, con un poquito más de comodidad, pero... No te podías sentar, no te podías, por ejemplo, ponerte así un par de minutos descansando, porque enseguida te decían, está cansado, yo qué sé.
Entonces usted se formó en el trabajo, trabajaba y fue aprendiendo su oficio.
Poco, fui aprendiendo poco, porque había una cosa, los oficiales de entonces no querían enseñar a los aprendices para que no les quitaran los puestos. Porque si los aprendices de entonces habíamos ido un poquito al colegio, los oficiales de entonces no habían ido. O sea, trabajaban muy bien, pero no sabían leer ni escribir.
Y ustedes ya sí sabían.
Ya sabíamos un poquito más.
¿Y cómo era el colegio? ¿Recuerda el colegio?
Sí, pues era...
Los años que estuve en el
Joaquín colegio. García Morato, pues fui, empecé... Y era muy burro, no quería ir al colegio, claro. Don Eloy, don Manuel...
Los profesores.
Y el colegio de las monjas que iba, que a las monjas les llevábamos un tebeo, a su hora de edad, se le ponía a leer el tebeo y los demás por ahí a jugar.
O sea, que muy relajada la escuela.
Bueno, muy relajada, claro, pues así salimos todos.
O sea, que su verdadera formación fue trabajando.
Trabajando. Luego, pues, me tocó ir a la mili.
Que entonces eran muchos años la mili, ¿no?
Yo me tiré 3 años.
¿Dónde le tocó?
Me tocó de paracaidista. O sea, estuve 3 años de paracaidista.
¿Tirándose de los aviones?
Sí, 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 sí. Aquí tengo títulos. Estas ya son cosas viejas, no valen.
Sí, que valen, no tire usted nunca eso, que luego que se lo queden sus hijos o sus nietos. ¡Wow! Escuela de paracaidistas, 41 curso tierra, Alcantarilla.
Alcantarilla.
Alcantarilla. ¿Y este es usted tirándose...?
Bueno, estas son fotografías de colección. ¿Puedo ser yo o puede ser otro?
Ah.
El ejercicio, sí.
Sí, sí, entonces, pero usted hacía eso.
Sí, sí, sí.
Ay, qué miedo, por favor.
Y aquí está el título ya...
Del Ejército del Aire, título de cazador paracaidista. Emilio Madruga Giraldo. ¿En el 58?
Al 60. Eso está mal, porque estuve en el 57.
Ah, entonces la mili la empezó en el 57.
Pero esto lo hicieron mal.
58-5 y en el 60 se licenció.
Sí.
Y le tocaba lo que le tocaba, uno no podía elegir si iba a la marina.
No, no, eso fue voluntario. Este cuerpo es nada más de voluntariado.
Ya, ya. Entonces usted fue voluntario aquí, ¿no? Sí, porque, no esperó sí. a que le llamara.
No, no,
o que
me
le
fue
tocase.
Voluntario, sí.
Ah.
Y entonces, a toda la familia de mi padre, los varones, les ha tocado, por lo que sea, servir en África. En Larache, en Ceuta, en Melilla, en Villacisneros, en pueblos de África.
Sí, sí.
Y yo, pues como esta escuela estaba en Alcalá de Henares, a 30 kilómetros de Madrid, pues toda mi familia diciendo, pues mira bien que te ha tocado, ya no tienes que ir a África. Pues qué bien, qué bien, qué bien.
Y fue así.
No, fue así, no.
Tuvo que ir a África.
Tuve que ir a África, porque me pilló la... hubo un lío en el 57 que se sublevaron los árabes y hubo una pequeña guerra contra los españoles.
Sí, sí, que me suena esto.
No la Marcha Verde, sino anterior.
Antes a la Marcha Verde.
Y entonces allí hubo unos líos, unos tiros, unas...
Pero fue peligroso para...
Sí, sí, de mi compañía murieron 8.
Jovencitos.
De 20 años, 21 años.
¿Y cuánto tiempo estuvo ahí?
En África estuvimos año y medio por ahí.
¿Año y medio en África?
Sí.
¿En qué parte de África?
En Sidi Ifni.
Sidi Ifni.
Si lo quieres sacar del ordenador, lo tengo ahí.
¿Eso está por en la Guinea Ecuatorial?
Eso está enfrente de las Islas Canarias.
Anda.
En África Occidental, lo que era entonces África Occidental
sí,
Española.
Sí, 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 Sidi Ifni, sí. ¿Y estuvo ahí año y medio luchando?
Sí, sí, luchando. El año y medio no. Unas veces luchando, otras haciendo, protegiendo algún convoy, otras veces protegiendo una retirada, otras veces haciendo un asalto, otras veces tumbados a la torera.
¿Y tirándose también?
También. Son hechos de guerra.
¿Y no le hirieron? Ni
no,
nada.
He tenido la suerte ni un hueso.
¿Tuvo un buen angelote que le cuidaba?
No, nada más me rompí una vez un hueso, pero con una pelea con otro.
No en batalla.
No, no en batalla.
Con los camaradas, con los colegas.
Sí, una que cuando no nos pegábamos con nadie, nos pegábamos entre nosotros.
Para practicar.
Bueno.
Y bueno, ¿y qué más? ¿Qué pasó después de...?
Pues nada, nos licenciamos, nos venimos para España. En barco, claro. Y ya me licencié
A Madrid, de
a Madrid, claro. Pero, ¿qué pasaba? Que en Madrid, a mi edad, no había trabajo. En claro, aquella época no había trabajo.
24 años tenía ya.
24. Ya no había trabajo. Buscando, buscando. Encontrabas trabajo a lo mejor de aquí y allá. Y te costaba más el ir que lo que ganabas para trabajar. Y en esto que en aquella época empezaron a decir que en Alemania hacía falta... Bueno, Alemania, en Argentina, en Brasil, en muchos sitios hacía falta gente para trabajar. Y yo miré todos los sitios. Y el que más pronto me... ¿Cómo fue? No. Sí, que yo eché estancia para todos los sitios y no me llevaban a ninguno. Y un día me cogí el pasaporte. Este... Este, que ponía Alemania y tránsito, no sé dónde lo pone, que no podía ir a otro sitio, nada más que a Alemania.
¿Era fácil obtener un pasaporte?
Pues sí, era fácil. Ahora sé que es fácil. ¿Sabes por qué era fácil? Porque España quería que se fueran 4 millones de españoles a trabajar fuera.
Entonces facilitaban la expedición.
No te decían que sí, pero tampoco te decían que no.
Pero a usted se lo hicieron fácilmente, ¿vale? No le pusieron impedimento.
Sí, lo que hicieron es subir el pasaporte a... Costaba 150 pesetas entonces, lo subieron a 300. 4 millones de pasaportes.
Alemania y tránsito.
O sea, que no me podía quedar en Francia, nada más podía pasar por Francia. O por los países que pasara, pero nada más.
Camino de Alemania.
Camino de Alemania.
Esa era la dirección del... Entonces decidió irse a Alemania.
Decidí, porque...
¿Y cómo fue? ¿Fue esto a través del Instituto de Migración? ¿O fue por su cuenta?
Yo, la prima de desmovilización que me dieron, pues me hice el pasaporte, tenía unas pesetas ahorradas en mi casa, y con ese dinero me fui a Alemania. Con ese dinero, o sea, me fui como turista.
Exactamente, no con un contrato...
No. Pero como en Alemania hacía falta gente para trabajar... Pues nada más llegar a la estación, encontré trabajo.
Nada más llegar a la estación. ¿Cómo hizo el viaje? ¿En tren?
En tren, sí. ¿Por qué? Porque las empresas necesitaban gente. Y tenían gente en las estaciones para buscar gente para trabajar. Porque sabían que iban trenes de españoles. Anda. Un español le decía, ¿tú qué? ¿De dónde vienes? Pues yo de España y tal. ¿Qué? ¿Trabajas? No, acabo de llegar. ¿Te quieres venir a trabajar conmigo?
¿Y se te llevaban ya?
Y se llevaban ya.
¿Y te colocaban en una casa?
Te colocaban en la fábrica, después te buscabas tú la vida, una habitación, una residencia o lo que fuera, y así fue.
Entonces llegó así, ¿y quién se le aproximó?
O sea, llegué hoy...
¿A Düsseldorf?
Empecé en Essen. Llegué hoy y al día siguiente ya estaba trabajando. Dormí, que llegué tarde, o sea, dormí, me llevaron a una fábrica, al Barran, y ahí estuve trabajando.
¿Cuánto tiempo?
Ahí estuve 2 o 3 meses. Y luego me cambié a otra fábrica, en fin, buscando la mejora.
¿Y cuáles fueron sus primeras impresiones al llegar a Alemania, de ese país?
Pues para mí, ten en cuenta que yo...
A esa edad, ¿no?
Sí.
24 no. añitos.
Como español, estaba acostumbrado a la luminosidad, a la luz. Venía del desierto. Mucha luz por todos lados. En Alemania, un país triste, no triste, a ver si me entiende, siempre lloviendo, siempre con frío, y yo iba siempre remangado. Así, claro, no hace frío, siempre remangado. Allí triste, lloviendo, pues se me caía el alma a los pies.
Claro.
Yo me tiré el año 62, 61, 62, 6 meses lloviendo todos los días.
Todos los días.
No lloviendo las 24 horas del día, pero llueve un rato, luego otro rato, luego otro rato. A ratos, pero 6 meses seguidos.
Dios,
o sea, yo considero Alemania para mí como mi segunda patria. No sé. Una vez que me acostumbré, pues me acostumbré a la comodidad de trabajar con herramientas, a la comodidad de trabajar yendo a la fábrica con las manos en los bolsillos, como diría yo, por la mañana, entrar a las 7 de la mañana, así... Salir duchado, comido y con la ropa lavada.
Todos esos servicios los
allí, dentro de la fábrica.
La fábrica. Muy diferente de los talleres de Madrid, ¿no?
Pero diferente, pero con... Es que no tiene ni comparación. Yo lo he contado aquí en España, esas formas de trabajar, y me han dicho que soy... que ¿para qué coño me he venido? Porque aquí he trabajado en talleres, en Zaragoza inclusive, que de percha tenía un clavo en la pared. Ahí cuelgas tu ropa, sea limpia, sea buena, sea mala, de trabajar. Yo en Alemania me he ido a trabajar con traje. Con traje, mi corbata, mis zapatos, mi abrigo, mi sombrero, y le he dejado allí mi taquillica, todo bien recogidico, y a trabajar. Y cuando he salido me he duchado, me he ido a comer a un restaurante y me he ido a casa, para en casa no tener que hacer ni comida, ni lavada, ni nada.
¿Cómo vivía entonces? ¿Cómo era su casa? O...
Pues mi casa, lo malo que tenía que era una habitación. Porque entonces, al año... Bueno, yo me casé en el 61, allí, o sea, en Alemania.
Allí conoció a su esposa.
Allí conocí a mi esposa y nos casamos. Ella estaba sola, yo también, digo, pues nos casamos.
¿Ella de dónde era?
De aquí, de Zaragoza.
¿De Zaragoza? Wow.
No, de Zaragoza no, de un pueblecito de Zaragoza que se llama Litónigo, que está ahí en el Moncayo, que está es...
Sí, sí.
Ahí está el cuadro del Moncayo.
Sí.
Si lo quieres ver.
He estado yo allí, me gusta mucho el Moncayo.
Ahora te lo enseñaré.
Sí, sí.
Allí nos casamos, nos vinimos aquí el año 67 y desde entonces estamos aquí.
O sea que estuvieron en Alemania desde el 60 Siete.
Sí,
al 67.
Del 60 al 67.
¿Y ella qué hacía en Alemania?
Pues mi mujer, como es del campo, pues lo que me ha contado yo, me contaba ella, pues no tenía estudios, no tenía oficio, pues a servir. Ahí le enseñaron a guisar, le enseñaron a coser, a donde servía, pero no tenía dinero, no ganaba dinero, porque entonces entrabas a una casa a servir y entrabas a las 6 de la mañana, te ponías a hacer cosas y no te dejaban hasta las 10 de la noche. Pero sin papeles, o sea, nada más, así, sin asegurar y sin nada. Ha llegado la hora de la jubilación y como no han cotizado por ella, no tiene jubilación. ¿Qué te parece?
Ella también, o sea, ella se fue también como turista.
Sí, no, ella creo que la llevó un francés que era director de una fábrica en Alemania. Un ingeniero francés se la llevó. No sé cómo ni por qué, porque discutiría con su familia, porque aquí no vería que estaba trabajando y no tenía dinero nunca. Su padre le quitaba el dinero, su padre le gustaba beber, le iba a por el dinero de la hija.
Entonces fue buscando un poco liberarse.
Liberarse un poquito. Entonces me conoció a mí y allí nos casamos.
¿Y se quedaron en esa ciudad?
No, nos quedamos en Essen una temporada, pero... Essen es una ciudad minera, muy triste, o sea, muy... Bueno, triste bajo mi punto de vista, pero buena para los que viven allí, para los alemanes allí. Luego nos fuimos a Düsseldorf, que le decían el pequeño París, el París alemán.
Más alegre,
una ciudad más alegre. Y allí vivimos muy bien, pero lo malo que era la vivienda. ¿Por qué era mala la vivienda? Porque había terminado una guerra, una Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba bombardeada, no había vivienda para los alemanes como para dársela a los extranjeros.
Claro.
Había alguno que la tenía, pero pagaba más de la vivienda de lo que ganaba.
¿Tanta diferencia?
Sí, sí. Si ganabas, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Que entonces se ganaba sobre 600, iba a decir, euros marcos. Pues una vivienda te costaba 450 o por ahí.
O sea,
un piso, un
casi
piso.
Casi no compensaba.
O sea, tenías que buscarte una habitación, trabajar, ¿qué te voy a decir? El matrimonio.
Claro, entre los dos.
Pero yo con una habitación trabajaba. Pero teníamos una habitación, no sería más grande que el hall.
Así de
nada más tener un sofá, una pequeña cocinilla. Bueno, sería como esta habitación. ¿Cómo este recuadro sería? Pero aguardillada. Era una guardilla y en la parte de la guardilla baja, pues ahí teníamos un sofá-cama que todos los días teníamos que hacer el sofá para dormir y por el día el sofá, el asiento.
¿Y dónde trabajaban en Düsseldorf?
Pues yo trabajaba en la Jagenberg, una fábrica muy grande, muy bien, muy cómoda para trabajar, extraordinaria, unos jefes extraordinarios. Llegó, me acuerdo yo, una cosa que me chocó. Llegó un día y me viene el maestro, el Herr Maestra, que le decíamos, a felicitarme por mi cumpleaños. Herr Madruga, haben Sie un guten Geburtstag. O sea, señor Madruga, tenga usted un buen cumpleaños. Digo, ¿y cómo sabe usted que es mi cumpleaños? Dice, los papeles. Dice, aquí hay costumbre de toda la sección de tornos tomarse una cervecita a la esta del cumpleaños, por el cumpleaños. Bueno, pues una cervecita, ¿no? Y un puro. Dice, ¿y dónde saco yo ahora todo esto? Dice, ah, no te preocupes, dinero no tengo. Dice, ah, no te preocupes, ya te se descontará del sueldo. Mandó a comprarlo y allí todos a beber cerveza y yo a beber con todos. Y entonces, medio borracho. Y al día siguiente le dije, oiga, maestro, que necesito 600 minutos porque ayer no trabajé. Dice, ya te se ha roto otra vez la máquina. 600 minutos, aún vale por 600 minutos porque la máquina estaba rota.
Sea que no le hicieron.
No me hicieron descuento en nada, a cobrar normal.
Wow. ¿Y los compañeros de trabajo? ¿Había muchos españoles también
Pues
allí?
he encontrado allí muchos compañeros españoles que ha sido mi perdición.
¿Por qué?
Porque nos acostumbramos a hablar el español y no aprendíamos alemán. Y he encontrado mejores compañeros alemanes que españoles.
¿Cómo es eso?
Porque los españoles eran unos envidiosos. Porque uno tenía, o son unos envidiosos, o somos unos envidiosos. Porque cuando uno coge un buen puesto, el otro le está diciendo, pues mira ese que gilipollas. Pues no lo habrán dado esa máquina, ¿por qué? O qué se habrá creído ese, o que yo trabajo mejor, o mira que le han dado una banqueta nueva, a mí me la han dado vieja.
Tontadas.
Tonta, al final del día, o bueno, al final, tontadas. Eso, muchos, muchos, muchos.
Y para hacer el trabajo y desenvolverse, no hacía falta aprender bien, bien el alemán.
Pues no.
¿Daban clases o
No,
ayudaban de
no.
alguna
En
manera?
los planos, hay un plano que son normas internacionales, las normas DIN. Y no sabes alemán, pero sabes,
¿Entiendes?
entiendes los planos y entiendes de números. Sabes que aquí es 275 milímetros, pues aquí tienes que poner 275 milímetros. Nada más. Y un paso de rosca también entiendes, que es, te ponen el paso de rosca que es, ya sabes hacerlo, ya. O sea que
Eso en cualquier, los dibujos es más que nada
en Francia,
planos
en
y
Alemania, en
dibujos.
Bélgica, en Holanda, en todo el país que tenga el sistema métrico decimal, lo tiene. Y si es en Inglaterra, pues tienen el sistema Weibo, que es las pulgadas. O sea que se sabe igual, pero vamos.
Que uno se entiende y enseguida sabe lo que tiene que hacer.
Exactamente. Te dice, esto tiene que tener, este cuadrado aquí tiene 275, pues tú sabes que de aquí a aquí tiene que tener 275. Y si de aquí a aquí tiene que tener 80, plas, 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 y ya está. Y si tiene un grueso de 50, lo dejas un grueso de 50 y ya está. Y aquí
Y
está los papeles de residente.
la residencia, ¿se obtenía la residencia rápidamente
Pues
o?
sí, les interesaba, ¿no? Es que les interesaba. Eso del consulado español, ¿no?
Allí en Düsseldorf. Entonces se la dieron en el 61. Pues
Sí.
muy pronto, ¿no? Se la
Sí.
dieron.
Pero si cuando necesitan gente, no hay problema. El problema es cuando no necesitan gente.
Claro. Y ya con la residencia se podían quedar
Sí,
permanentemente a
sí, sí.
vivir en
Yo, sí,
Alemania,
sí, sí,
ya,
sí.
toda la vida y trabajar donde
Sí,
ustedes
sí, 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 sí. Yo
quisieran.
tenía el derecho de ir al médico que me diera la gana, de toda Alemania. Lo que pasa es que te aconsejaban que fueras al médico más cercano de.
Claro.
Tenía derecho a la seguridad social desde el primer día.
A subsidios de enfermedad, de
Todo, todo, todo.
desempleo,
Incluso a
todo.
mi mujer la operaron allí y me pidieron permiso para operarla. Porque la operaron en un hospital protestante.
Claro, y católica, ¿no?
Mi
Su
mujer es
esposa.
católica hasta la médula y yo dije, bueno, pero ¿son carniceros o son medio? ¿O qué pasa? Dice, no, no, médicos igual.
Pues ya está.
Pues ya está.
Y ella trabajó también en
Sí,
Düsseldorf.
trabajó en una ciudad que se llama Krefeld. Sí, Krefeld. Iba en tranvía y se tiraba media hora en tranvía, más o menos. Yo trabajaba, siempre he tenido la suerte que he trabajado
Cerca.
cerca. Cogí el tranvía y en 10 minutos o por ahí ya estaba en la fábrica.
¿Y ella qué hacía?
Pues afilaba brocas.
Vaya cambio.
Ella de mecánica, de
Se hizo
afilado brocas,
mecánica.
herramientas de corte, herramientas auxiliares, y sacaba bien los destajos. O sea, es que allí se decía cor, y aquí es destajo, se sacaba
Sí,
bien los
sí.
destajos.
Okay.
Y
Y ahí ya sí cotizó y...
cotizó, sí, de hecho, bueno, ya no podrá cobrar porque murió el jueves pasado mi mujer. De hecho, cobramos la pensión de Alemania.
Para eso nunca hubo problema.
No, no, trabajamos mi mujer 6 años y yo 7, yo cobro por 7 años y mi mujer cobra por 6.
Aunque ella trabajó un poquito más, que no lo
No,
contó.
trabajó igual, pero estuvo 1 año sin declarar
Claro, el año que estuvo en Essen.
con el francés.
Eso le debió de pasar a muchas personas.
Sí, bueno, pero hasta que se descubrió el lío porque nos conocimos, no sé. ¿Y dónde
¿Cómo
trabajas?
se conocieron?
Pues nos presentó un amigo común y tal. Yo la acompañé a su casa y hablando, ¿dónde trabajas aquí? ¿Y dónde tienes el pasaporte? Lo tiene el jefe. Digo, pero no puedes salir a la calle sin pasaporte. Yo me mosqué un poco y
Normal, ¿no?
a lo mejor el hombre lo haría con toda la buena voluntad del mundo, pero a la calle eres extranjera y aquí no puedes salir sin pasaporte
Tienes
porque
que ir documentado.
estás indocumentada. Bueno, pues le pidió el pasaporte y no, por lo que se vio, no se lo quiso dar o hizo largas. Y dice, bueno, pues el lunes nos vamos a Arbeitsamt, o sea, al sindicato de trabajo. Y pues pusimos el caso, mire, estoy trabajando con tal señor.
¿Y había personas que hablaban español allí en
Sí,
el sindicato?
bueno, sí, pero a ver si me entiendes, cuando una persona se quiere entender,
Se entiende.
se entiende. Estoy trabajando con tal sitio, con tal señor, me tiene el pasaporte y el dinero. ¿Desde cuándo estás? Pues estoy de tal fecha, porque claro, los pasaportes, esta es la fecha de entrada.
Claro.
Sí, y le hicieron pagar desde que entró. Y luego, claro, ya se fue. Nos casamos y se vino. Porque, claro, una vez que denuncias al jefe, ya no puedes trabajar con él, porque te va a hacer la vida
Claro,
imposible.
pero el sindicato le ayudó a
Sí,
que...
sí, sí, sí. Y le echaron una buena multa a ese hombre. Ahí no se casan como aquí, ¿no? Ahí el
Porque esas
Arbeitsamt.
cosas aquí están sucediendo
Sí,
también.
claro, y mucho.
¿Y cómo era la vida en Alemania? ¿Cómo veían ustedes la sociedad alemana, los alemanes?
Pues yo a los alemanes he visto una sociedad, para mí, una sociedad muy educada, siempre está el gamberro de turno,
En todas partes.
una sociedad muy educada, vas en tranvía y no oyes nada más que españoles, italianos y griegos, montando en el tranvía un escándalo de cine, ves a un alemán y va calladico. No sé si será en otros sitios igual o no. Se notaban cuando iban españoles en tranvía. O sea, no uno, cuando iban cuatro o cinco.
Varios.
Se notaba. Y los alemanes eran un pueblo muy culto, muy trabajador, algunos muy racistas.
¿Cómo es eso?
Pues que todavía tenían el nazismo metido en la cabeza.
Todavía. ¿Cómo se manifestaba eso? ¿Cómo lo notaban
Pues el
ustedes?
odio a los extranjeros.
¿Lo sintieron ustedes? ¿Lo
Yo,
sintieron?
algunos sí, otros no, pero sí he sentido odio.
Cosas que decían o
Sí, los
actitudes.
extranjeros, Ausländer, o sea, es extranjeros de mierda. Por otro lado, también hay que entenderlo, porque recibir un país, 4 millones de extranjeros, cuando los alemanes estaban pidiendo 5 marcos la hora para trabajar, llegaron los españoles y tuvieron que trabajar por tres.
Claro, entonces bajaron los
Si quieres
salarios.
trabajar, trabaja, y si no, mira, aquí tengo 20 españoles detrás para trabajar. ¿Cómo me sentaría?
Claro. Y los españoles querían
Hombre, claro,
trabajar y
los
querían.
españoles por necesidad y los alemanes pues pidiendo más porque...
¿Y en el tiempo libre qué hacían?
Pues yo el tiempo libre he tenido siempre la suerte o la mala suerte de trabajar en talleres pequeños haciendo muchas horas extraordinarias. Menos el último año y medio que trabajé en la Jagenberger, que que aquello era la noche y el día.
Talleres, por todas las horas que cayeron.
Por todo. Los talleres pequeños ganaban más dinero, pero ¿qué pasaba? No tenías ninguna comodidad. Comíamos sentados encima de cajones o de pie, simplemente, o no sé cómo decirte. Uh-huh. Sin comodidad, es una palabra. Y el allá en ver que aquello era un lujo increíble. Yo cuando lo veía, esto no puede ser. Increíble.
Ese fue el mejor trabajo que tuve.
Si no me llegó a venir a España, ahí me hubiera...
Se hubiera quedado,
me hubiera quedado
hasta jubilación.
Hasta la jubilación, sí.
¿Y tenían idea de volver a España?
Sí.
¿O qué plan tenían su esposa y usted? ¿Cuándo?
Teníamos idea de volver a España, pero cuando tuviéramos piso. El problema era venir aquí con el piso comprado.
Con una vivienda.
Aparte del piso comprado, amueblado.
También amueblado.
Y cuando juntamos el piso para amueblado, o sea, pagado y amueblado, pues no venimos para España.
O sea, que nunca tuvieron idea de decir, bueno, pues nos quedamos, pues mira, aquí esto...
No, si hubiéramos tenido hijos, sí nos hubiéramos quedado para que los hijos aprendieran el idioma. Pero como no teníamos hijos, y empezaban a decir que iban a ser extranjeros...
¿Eso cuándo empezaron a decirlo?
Pues por el año 66-67.
¿Y por qué fue eso? ¿Por qué
empezaron? No, que corría la voz. Pero nosotros nos podemos ir ahora, vámonos ahora, y no venimos ahora.
¿Y eso fue en el
67?
67.
Y entonces nos venimos aquí, nos compramos el piso.
Entonces habían ahorrado un dinero.
Habíamos ahorrado un dinero que lo teníamos aquí, llegamos aquí, compramos el piso, lo amueblamos... Y me coloqué a trabajar en talleres diésel, en el Bajo Aragón, en TDZ, que era uno de los mejores talleres de Zaragoza entonces, pero ojo, que como te vieran con Marte una manzana trabajando, te echaban 3 días de fiesta, ¿eh? O como te vieran lavando, siendo mecánico, te vieran lavándote las manos porque te habías manchado, te echaban 3 días de fiesta.
¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que a casa le mataban?
Te mataban a casa, pero
sin cobrar y sin trabajar. ¿Y por qué?
Porque era un castigo, porque no se podía hacer eso, porque trabajaban 500 personas, y si 500 personas se lavan las manos, la empresa pierde, pues a lo mejor, te voy a decir, una cantidad, 20 horas o 30 horas de trabajo.
Wow. Y al llegar de Alemania, de haber trabajado en esa empresa, ¿cómo se sintió usted?
Pues,
¿qué impresiones le causó España
pues,
al volver? Fatal,
que me quería ir otra vez. Me quería ir a Alemania otra vez.
¿Y su esposa también o...?
¿Qué?
¿Su esposa?
Mi esposa no quería venir.
No, que ella no quería volver de Alemania.
No quería volver de Alemania.
¿Y entonces por qué volvieron?
Pues, bueno, yo qué sé, que también tira el terruño.
Echaban de menos... Y
también se echa de menos el sol este que hay aquí, aunque sea ahora pobre. En fin, no sé.
¿La familia tiraba o...?
Pues, sí, sí y no. No sé qué más decirte.
El caso es que volvieron.
El caso es que volvimos.
¿Y cómo estaba España entonces? ¿Habían cambiado las cosas algo en 6 años? ¿Estaban las cosas?
No, yo no... O sea, algo cambiaba. Yo cuando vine de Alemania, el tranvía iba de la Plaza de Huesca. ¿Sabes dónde está la Plaza de Huesca?
Sí. ¿Había pues, un
sí,
tranvía?
En la Plaza de Huesca hasta la Plaza de España. No sé, me parece que era el 5 o...
Sí.
No sé si era el 5 o el 15, pero que... Era muy peligroso porque las vías salían de la calzada un palmo. Y los motoristas se pegaban cada tortazo por ahí, porque cuando se cruza uno... Aquello era peligrosísimo.
¿Por qué volvieron a Zaragoza? ¿Por qué no volvieron a Madrid? ¿O fue la esposa
no,
la que
eso ya dijo, la esposa la que tiró, eso ya lo hizo la esposa.
Vámonos
para mi lado. Y a mí me da lo mismo. Porque en Madrid piso no tenía... Y aquí estaba el pueblo de mujer ahí en el Moncayo. Y aquí estábamos bien.
Pero este piso lo compraron después.
No, no, este es el segundo piso que tuvimos.
Ah.
El primero lo tuvimos en la Avenida Navarra.
Ah.
En Fray José Casanova. ¿Sabes dónde está Vergés? Un restaurante Vergés. El Paseo Calanda.
Sí.
Pues el Paseo Calanda hacia la derecha es un paseo grande. Antes era campo. Cuando yo fui era campo. A la izquierda es una calle muy estrechica,
uh-huh,
que va desde la Avenida Navarra a Santa Orosia. Tiene dos o tres casas nada más, esa
sí,
calle.
Sí, que es esa. Ahora sí que caigo.
Pues ahí vivimos, en el 4. Estábamos muy bien situados, el sitio era muy bueno, pero el piso era de 50 metros cuadrados.
Muy pequeñico.
Muy pequeñico.
¿Y tenían hijos? ¿Tuvieron
hijos? No tuvimos hijos. Y con el tiempo, bueno, pues, compramos este, que este tiene piscina, tiene cancha, tiene ahí abajo un patio muy grande, no sé si lo habrás visto o lo quieres ver. En fin, unas comodidades.
Ya otra cosa.
Y es otra cosa, aquí hay un baño grande, uh-huh. Un comedor grande que viene la familia y podemos comer todos, eso me lo he puesto para entretenerme.
El ordenador tiene con internet. ¿Todo?
Sí.
Entonces ya se quedaron aquí para siempre.
Ya Zaragoza, para siempre.
Y todo este tiempo trabajó en
diferentes... Luego encontré un taller, que se llamaba Inalsa, que aquel taller fue ya el acabose. De bueno,
ya mejoraban las cosas.
Sí, porque trabajaba en taller diésel y te voy a decir que ganaba 6.000 pesetas o 6.500 pesetas con 10 horas. Y haciendo destajos, o sea, todo eso, sacando todos los destajos y haciendo 10 horas todos los días. Y me sale un día, veo un periódico aquí así en el suelo y me dice el periódico, o sea, Inalsa busca fresadores. En camino Cogullada sin número, no sé si sabrás dónde está.
Sí, el polígono Cogullada.
Cogí la moto, me fui allí, pregunté, ¿qué no hace falta? Y cual, digo, bueno, rellene la solicitud si quiere. Uh-huh. Bueno, pues la rellené, pero sin pensar yo que me iban a llamar ni nada.
Y le llamaron.
Y me llamaron. Yo ganaba 6.000 y pico pesetas.
¿Y eso era un buen salario en esa época?
No, era más bien corto.
Corto.
Me ofrecieron 14.000 pesetas para entrar a trabajar. Y el ingeniero de taller le dice, vas a un taller de concentración.
¿Eso qué quiere decir?
Porque iba a estar muy atado, muy, muy sujeto, que los jefes iban a estar siempre encima. Y allí me dijeron, mira, aquí se trabaja un mes de día y otro de noche. El mes que trabajas de noche ganas 1.000 pesetas más por la nocturnidad. Y el mes que trabajas de día, pues 1.000 pesetas menos porque trabajas de día.
Claro.
Te llevamos y te traemos con autobús. Trabajar a tu marcha. Nadie te decía, trabaja más deprisa, ni más despacio, ni te vas al váter, ni vienes del váter, ni
si
cena.
No había ese control.
No había ese control de ninguna de las maneras. Digo, pues si esto es un campo de concentración, ¿qué es a dónde estás tú? Lo que le dije yo al ingeniero. Si estoy trabajando, me lo pensaba yo después. Luego, cuando íbamos por la noche, teníamos un acuerdo. Esto no lo digas.
No.
Teníamos un acuerdo con el turno de día, que el turno de día trabajaba un poco más y el turno de noche se echaba a dormir. O jugábamos a las damas, o sea, o hacíamos algo que hacíamos, pero que no hacíamos nada. Uh-huh. Y a cobrar. El turno de día trabajaba un poco más, se lo pasaba el turno de noche y el turno de noche a vivir.
O sea, que ahí estuvo contento.
Ay, pero la gente decía que era un campo de contracción, pero yo estuve muy contento. Prueba de ello, que me fui a trabajar a otro lado, de encargado, uh-huh. Y me volvieron a llamar para trabajar ahí.
Para que volviera.
Y estuve 20 y tantos años, hasta que me jubilé.
O sea, eso fue hasta... ¿Y cuándo se jubiló?
Pues hace... En el 60, ahora tengo 71. Hace 6 años que me jubilé. Con 64 años.
Con 64. Ya estuvo ahí. ¿Cómo se llamaba ese taller?
Inadesa.
Inadesa. O sea que ahí ya para siempre.
Ahí ya para siempre. El taller, el jefe peor dice que hay por ahí, pero para mí fue el mejor. Me subió 4 veces el sueldo sin pedírselo. Me trató, o sea, con severidad, pero con justicia. Uh-huh. No sé. Muy bien me trató. El otro día, es más, me llamó para darme el pésame por la muerte de mi mujer. ¿Qué jefe hace eso?
Después de tantos años.
Después de 6 años de jubilado.
¿Y se arrepintieron alguna vez de haber vuelto de Alemania o echaban de menos Alemania?
Bueno, yo echaba de menos
aquí.
Alemania, en parte sí y en parte no. Para trabajar, ¿cómo diría yo? Para vivir del trabajo, sí he hecho de menos a Alemania. Para vivir del trabajo. Uh-huh. Para vivir, por ejemplo, para irme al bar a tomarme una cerveza o charlar con los amigos y todo eso, no he hecho de menos a Alemania.
Allí no...
Allí no. ¿No? ¿Me has entendido lo que te quiero decir?
Sí, que el mundo laboral allí es una
Es que
maravilla.
para mí, yo pedía lo que pidiera y estaba. Aquí pides, jefe, que se me ha
Sí.
roto una herramienta. Manazas, sois unos manazas, sois no sé qué, sois no sé cuántos, que valen no sé qué, que valen no sé cuántos. Y allí pides una herramienta y te la dan. Se ha roto, pues otra. Por discutirte, no se va a arreglar la pieza o la máquina o lo que sea.
Y ahora que España se ha convertido en un país que atrae inmigrantes, ¿cómo ve la situación
España se ha convertido en un país de marionetas.
de marionetas?
Te voy a decir por qué. No hay máquina en España. No, te lo voy a decir para que me expliques. Aquí estamos muy orgullosos de que tenemos el AVE ahora. Pero ¿quién hace el AVE? Los alemanes y los franceses.
Todo lo que es los motores, la
Motores,
ingeniería.
inteligencia, tecnología. ¿Quién hace eso? Hasta hace bien poco toda la tecnología era extranjera. Botones, agujas, lo que pillaras, maquinaria de cualquier cosa, todo era patentes extranjeras. Aquí siempre están diciendo, tenemos los mejores ingenieros del mundo, tenemos no sé qué del mundo, pero todos los grandes cabezas españolas se tienen que ir fuera. ¿O no? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos aquí una serie de marionetas que no valen para nada más que para hablar en la televisión.
Y a los inmigrantes que llegan de otros países.
Mira, aquí te voy a decir, mi mujer ha estado paralítica 5 o 6 años seguidos.
Se puso enferma.
Se puso enferma y no podía andar, se había quedado ciega, en fin, no sé cuántas cosas. El año pasado hicieron esto de ayuda a la dependencia. El año pasado, el otro día, mi mujer estando con vida, me vino esta carta. Después de un año esperando.
Del gobierno de Aragón.
Del gobierno de Aragón. Eso lo puedes decir tranquilamente.
Sí. En virtud de lo establecido en el artículo 58, ley 30 del 92, 26 de noviembre, régimen jurídico, ta, 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 ta. La situación reconocimiento de la situación de dependencia de Doña Rosario Bartolomé Gavete y determinación del grado y nivel correspondiente conforme al baremo establecido por el Real Decreto.
Sí, lo que quieras.
Resuelvo. Reconocer a Doña Rosario Bartolomé Gavete como persona en situación de dependencia, grado 3, nivel 2, a los efectos previstos por la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Entonces, esto le daba a ella derecho
A tener.
un cuadro de prestaciones y servicios.
Exactamente, más que nada ayuda técnica en vez de ayuda de dinero.
Servicios de prevención y de promoción de la autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y centro de noche, atención residencial, estancias residenciales temporales en centros residenciales, prestación económica para cuidados en el entorno familiar, prestación económica vinculada a los efectos, a los supuestos de la ley y prestación de asistencia personal. Entonces, ella llegó a recibir estas
No. He estado 4 años, esto lo hice el año pasado para.
batallando para conseguir las ayudas.
Me vino esto hace 15 o 20 días, bueno, aquí estará la fecha.
Ya un poco tarde.
El 11 de febrero mi mujer estaba con vida todavía. ¿Tú te crees? Bueno, no sé si lo podrás escribir o no. Y una persona mayor, como está mi mujer y como estoy yo, ¿le puede decir a una persona esperar un año para mandarle una carta? ¿Dándole o no dándole?
No, una situación de necesidad y de urgencia como esa tendría que haber llegado antes.
Sí, la llevaba a un centro de día, la llevaba yo con mi coche, pero el coche se me quemó, se me estropeó. Y pido una ambulancia del centro de día para que me la vengan a buscar y llevar mientras me reparan el coche y me dicen que no tienen plazas. O sea que de ayuda es nada.
Y además le dieron 92 puntos, que es de lo más alto,
Sí,
el grado
todo.
máximo.
Sí.
¿Y esto en Alemania hubiera sido quizá
No,
más? Más
En
fácil.
Alemania, si te estoy convencido que si te hace falta, te lo dan. No hace falta que vaya un señor, o sea, que el médico mismo te lo firma, te lo ve y te lo dan. País, no sé, civilizado o no civilizado, sean asesinos o no sean asesinos. De hecho, yo cobro la jubilación de Alemania.
En España, de España no
Le
cobra.
cobro también la de España y la de Alemania.
¿Y eso que fueron 6 años? O
Se, seis
sea,
años, mi mujer
sin
seis y yo
embargo.
siete. Y tengo los papeles aquí, no sé si.
Sí.
Es poco, claro, es la proporción.
Claro, si fueron esos años. ¿Y no ha sido difícil el tramitar esta pensión de Alemania?
En absoluto.
Guardaron sus documentos y tal, y
Vaya. A ver si no lo voy a tener ahora.
no, no pasa nada. Lo bueno es que la obtuvo, que hay otras personas que han tenido mucha dificultad.
Ah, mira.
Esto es la pensión de Alemania. Deutsche Postbank, Saarbrücken. Ay, yo he estado ahí una vez, en Saarbrücken.
Esa será la central de la Seguridad Social alemana.
Sí. Y lo pagan directamente aquí, lo
Sí,
mandan
me lo mandan a la caja y la caja lo cobro yo. Esta es mi mujer y este seré yo. Ah, no, este es el propietario Gemino del Pilón. Yo soy, cobro 200 euros, cobro yo.
No está mal para esos años.
Para esos años, y aquí tiene que empezar a trabajar 35 años para empezar a hablar.
Para empezar a que te den
No,
alguna.
para empezar a hablar de la jubilación tienes que trabajar 35 años.
Wow.
Y luego, de esos 35 años, te hacen la nota con los 12 últimos años. Como si tú
Los
pudieras
que más
decir
cuentan son.
al panadero, oiga, me tiene que cobrar esta barra de pan con arreglo a los últimos años.
Sí.
Eso no lo puedes decir tú al panadero, te mandará a hacer puñetas.
Claro.
Es así.
¿Y de Alemania qué se trajeron en cuestión de
Pues
costumbres o de,
de
no
costumbres,
sé,
yo me traje las formas de trabajar que las he impuesto a donde he trabajado.
Claro.
Organización. Eso no quiere decir romper herramientas ni nada, sino tirar lo viejo, no valer lo viejo y usar nuevas tecnologías.
Reemplazarlo.
Muchas veces no me han hecho caso y otras veces sí.
Se ha sentido raro al
Pero
volver,
mucho.
mal adaptado, que la gente le mirase así, no
No, aquí
sé.
no, aquí no.
¿No?
Aquí no. Aquí lo que sí he encontrado
¿Cómo lo recibían cuando
cuando yo
vino?
iba a las fábricas a trabajar, yo es que tenía en España tenía el régimen de Franco metido hasta los huesos. El momento que te ponías tú a hablar con un compañero para solucionar un problema de cualquier cosa, hacer un piñón
Sí, sí, sí.
o cómo mejor hacer una pieza o si qué idea puedes tener tú o qué pueda tener yo,
Solucionar un
solucionar
problema.
un problema. Ya estaba el encargado general allí encima. ¿Qué hacen ustedes aquí?
Pensando que, ¿por
Sí,
qué?
¿os traigo una baraja o qué? Así.
Con sospecha de que a
Sí,
lo
que
mejor.
estamos ahí alternando, hablando, en vez de trabajar.
Y cuando Franco murió, ya estaban aquí.
Sí, sí, sí,
¿Y
sí.
recuerda usted aquella época cómo se vivió
Pues
eso?
sí, pues se vio que la gente tenía mucho miedo. La gente pensaba que iba a haber alguna guerra. Porque la camarilla de Franco y su gente, pues no querían soltar el poder. Y eso fue cuando Tejero se levantó. Aquellas fechas
En el
que
82.
no me acuerdo aquella, pero la gente ya, los de ideas de izquierda que se habían dado a conocer bastante, tenían las maletas hechas para marcharse. Muchos.
A la frontera.
A la frontera o a donde fuera.
Y allí en Alemania conoció a muchos españoles que a lo mejor hubiesen salido de España por Franco, por el
Pues
régimen.
mira, yo tengo un primo hermano. No está en Alemania, está en Australia. Se fue a Suiza y se fue, desertó o sea, hizo prófugo, se hizo prófugo porque no quería hacer la mili con Franco. Ahora puede volver a España porque aquello ya
Claro,
se abolió.
ya ha cambiado.
Pero se hizo prófugo porque no quiso hacer la mili, el servicio militar, que entonces era obligatorio. Es que entonces no se podía salir. Cuando estabas en edad militar o te faltaba poco para entrar en edad militar, no te dejaban salir de España, ¿eh?
Se tenía muy controlada a la
Tenía
gente.
muy, 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 pero muy control. Parecía que no, pero estaba la gente muy controlada.
El tiempo que estuvo viviendo en Alemania, ¿venía de vacaciones a
Sí, alguna
España?
vez sí, pero con mucho miedo. Cuando pasaba la frontera, veías a la Guardia Civil ahí en la frontera, te entraba una cagalera, por no sé cómo decirlo, porque si a lo mejor, yo qué sé, por llevar una máquina fotográfica o no sé, alguna cosa que
Claro.
aquí, o una revista pornográfica también, de comprada en
Sí,
Francia,
sí.
cualquier cosa. ¿Ah?
¿Y cómo les trataban la Guardia Civil? ¿Les registraba
No,
todo?
no, no, no.
No
La
siempre.
verdad es que
Era más el miedo
era
que.
más el miedo que tenía la gente que lo que eran en realidad. No, si a lo mejor había habido algún atraco, algún robo, alguna cosa, pues a lo mejor registraban más, buscando. Pero si no había chivatazos de nada, pues yo he pasado la frontera con las manos en los bolsillos, una palabra. Pero también me han quitado una maleta y me la han abierto y me la han.
Y siempre viajaban en tren,
Sí, claro. No,
atravesando toda la
el
zona.
tren y en la Europa Bus.
En autocar.
En autocar. Había una compañía que se llamaba Europa Bus, que era de toda la parte de Europa a España.
¿Y
Y sí.
en la época en que ustedes volvieron, volvieron muchos españoles o
Muchos, muchísimos
en
españoles. Y
los a
si no,
finales de los
vete
60?
eso, esa información, puedes ir al ayuntamiento, porque muchos españoles van a cobrar allí la jubilación. O sea, yo tengo que la obligación de todos los años ir al ayuntamiento para decir que estoy vivo. Y entonces el gobierno alemán tiene un acuerdo con el Ayuntamiento de España que yo me tengo que presentar todos los años en el ayuntamiento con una carta que me manda el gobierno alemán
Para demostrar y
para
así.
demostrar que estoy vivo. Que por cierto, mañana tengo que ir al ayuntamiento a decirles que mi mujer ha muerto.
Y entonces ya cortarán el.
Entonces, o ir aquí a la caja, devolver el recibo. No sé cómo lo tengo que hacer. Pero tengo que hacer algo porque no quiero después que piensen, después que se han portado bien conmigo,
Claro.
no, no le voy a hacer una guarrada, es decir, voy a cobrar por 300 o 400 euros al año, yo qué sé.
No, a poner los papeles en orden. Y allí en Alemania hacían comidas
Sí, sí, sí,
españolas y
sí.
se juntaban con otros
Mi mujer ha
españoles
sido.
para celebrar y.
Yo me acuerdo una vez, mi mujer ha sido una cocinera excepcional. Coser no cosía bien. La verdad es esa, pero cocinar, excepcional. Estábamos en Essen, mi mujer hizo una tortilla de patata. Y hubo un alemán que llamó a la puerta, ¿qué coño estábamos haciendo? ¿Qué olía?
¿Que olía bien o mal?
¿Qué olía?
Olía.
Y mi mujer le dio, pues, un trozo de patata, kartoffel, que así se dice la patata,
Kartoffel.
kartoffel mit Eier, con huevos. O sea, más fácil no puede ser. Le dio un trozo, lo probó y después ya venía todos los días por tortilla. O sea que hay muchas cosas que les chocan a ellos.
Bueno, las conocen.
No las conocen, la tortilla no la han conocido, ahora la conocen porque como vienen tantos de vacaciones, la paella tampoco la conocían. El comer conejo ellos es como matar a una persona.
Como en Inglaterra.
No sé, yo en los parques, yo les he dado a los conejos comida en la mano y vienen a comer, a las ardillas vienen a comer. Digo, si estuvieras en mi pueblo, cuello retorcido y a la cazuela.
Ay, por favor. Y al llegar aquí, ¿se trajeron alguna costumbre de comida alemana o
Pues
de. O no, o nunca les
no, porque
cautivó demasiado la.
la comida alemana
No.
es muy buena en como digo yo, en dinamita, en vitaminas, pero no en gusto. O sea, es buena y mejor que la española inclusive. Pero en gusto yo creo que no tenemos nosotros más gusto, aun siendo peor que la comida de allí. No sé, esa es mi impresión, ¿no? Porque allí la mejor carne que he comido ha sido allí.
Fíjate.
Filetes de roast beef gruesos, bien hechos, que me hace mi mujer, la mejor carne que he comido la he comido allí. Ahora, no tiene mucha variación de comida tampoco. Siempre las patatas cocidas con un cuarto de pollo y el sauerkraut.
Sauerkraut.
Yo me iba a comer un restaurante yugoslavo cuando salía de trabajar, me iba al Stadbad, me echaba una hora de natación, me comía luego unas patatas fritas con un filete de chipa de camello que decía yo, un restaurante yugoslavo.
Hacía vida sana.
Sí, siempre he sido.
¿Y había clubs españoles o
Sí,
asociaciones
pero
españolas?
aquello era
¿Aquello
una
qué?
merienda
¿Eso de qué
negro.
iba aquello?
A una merienda negros.
¿Eso qué quiere
Me
decir?
acuerdo que una vez hicieron los mineros aquí una. En vida de Franco hicieron una huelga y los tuvieron. El gobierno de Franco los tuvo.
¿Presos o
No
qué?
presos, sino muy aislados. Y el Partido Comunista quería mandar dinero. El Partido Socialista quería mandar
De
dinero.
Alemania para acá,
De Alemania
para
para
apoyar.
apoyar la huelga. El Partido Anarquista quería llevar dinero. Pero en vez de unirse los tres para llevar dinero, discutían a ver quién de los tres se llevaba el dinero. El Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido no sé qué, el Partido no sé cuánto. Que no, que lo tengo que llevar yo, no, que lo tengo que llevar yo. En nombre del partido de cada
Y
uno.
eran miembros españoles de esos
En, sí.
partidos allí en
En
Düsseldorf.
dos, sí. El que quería dar a lo mejor 10 euros, 10 marcos o 20 marcos o lo que fuera, pues luego lo querían repartir, pero en nombre de cada partido.
¿Y al final qué pasó?
No sé cómo lo repartir, se quedarían con él. Porque lo más fácil cuando discuten así es que no llegue.
Entonces, ¿había politización
Sí, subterránea.
en las empresas? ¿Usted lo
Sí, sí, sí,
percibía?
sí, sí, sí. Había. Gente, no que fueran comunistas, porque en España el comunismo no existe, aunque por mucho que digan que existe, no existe. Lo que existía era contrarios a Franco,
La
en la
oposición.
oposición. Y entonces todo lo que era oposición a Franco eran comunistas.
¿Y esos españoles que estaban así más politizados, se politizaban al llegar a Alemania o ya estaban, pero en Alemania podían llevar a cabo
Es que en
sus
Alemania se podía
actividades?
hablar, pero aquí no.
Claro. Entonces ahí se
Allí no te
organizaban.
podían decir nada.
No había
Allí
censura
no,
ni.
nada. Tú podías ser de comunista o yo me acuerdo que me decían, mira, cuando iba a trabajar a Barran, recién llegado, dice, mira, el portero ese es comunista. Y yo miraba a ver si tenía cuernos. De verdad, ¿eh? A ver si era feo, tenía cuernos o yo qué sé.
Eso es lo que le habían
Lo
enseñado a
que
usted aquí
aquí,
de niño.
claro. Ver un comunista así de pie entero, digo, ese es el coco, yo qué sé.
Al menos, bueno, descubrió
No, que eran
que.
personas como otras, cualquiera, así. Con sus ideas o sus cosas.
¿Y la transición? Bueno, supongo que volverían algunos de ellos o
Bueno,
no
yo creo que cada uno, los que
necesariamente.
volvieron, volvieron porque estaban hasta la nariz de estar allí, porque el problema de estar allí era la vivienda.
La vivienda ha sido siempre un
Ha
problema.
sido, es que hay que reconocer que ellos tenían un ambiente de una guerra muy grande, muy mala,
Y no había
y no
suficiente
había vivienda para
propiedad.
ellos como para darse a los extranjeros. Para eso los alemanes son
Protectores
más
de.
protectores de su pueblo, de su raza o de lo que sea. Lo que tenían que haber hecho los españoles, el gobierno español dice, yo te mando 4 millones de españoles, ¿y a dónde los vas a meter? Pero ahí el gobierno español se lavó
Claro.
las manos.
Bueno, ¿y el Instituto de Migración no ayudaba, no hacía nada?
Sí,
O.
nos mandaban para final de año a la Lola Flores a cantar.
No me digas.
Sí. A Lola Flores, a la Carmen Sevilla, artistas, y allí cantaban, echaban cuatro canciones, venían para Navidad.
¿Eso queda en los clubs o en las casas
Sí, en las
de?
casas de España que decían.
¿Y había una en Düsseldorf?
Había, sí, en Düsseldorf había una.
¿Y ustedes iban
No, yo
allí y su
no me ha
esposa?
gustado. Eso no me ha gustado porque veía que era un. No sé, como una bajeza moral o. Porque si estoy yo fuera de casa y encima me vienen aquí a recordar que estoy fuera de casa y es
Le
que.
hacían sentir a la gente nostálgica.
Se hacía la gente nostálgica. Porque es
Entonces
que.
no.
Que no es.
Entonces ustedes trabajaban, iban
Bueno,
a sus
trabajaba,
cosas.
me tomaba mis cervezas con mis amigos, me.
Españoles, alemanes,
Españoles, alemanes,
una mezcla.
me iba a un bar donde se comían queso holandés, a ver si lo digo, mejillones, y
¿Era
cerveza.
español el restaurante o era
No,
alemán?
era alemán.
Pero hacían esos.
Hacían mejillones, no sé dónde los cogerían, queso holandés y cerveza. Y allí nos tomamos dos o tres cervezas, dos o tres raciones de queso y mejillones y para casa. Y luego nos íbamos a comprar un pueblo desde Düsseldorf que se llama holandés, se llama Venlo. O Fallo, no me acuerdo. Está de frontera con Alemania. Ahí compramos chocolate, mantequilla, pero no merece la pena porque luego tenías que pagar en la aduana, tenías que pagar impuestos.
Por cada producto,
Sí, por ejemplo, a lo mejor la mantequilla no tenía, pero el chocolate sí.
el chocolate tenía impuestos. Wow,
El
nunca
chocolate,
había.
cuando yo iba de España a Alemania de vacaciones, la policía preguntaba, ¿tienen ustedes alcohol, chocolates, tabaco? O sea, el coñac, el tabaco, el chocolate, eso paga impuestos.
¿Y qué cosas le llevaban a la familia? ¿Les llevaban cosas a la familia
Hombre, yo la
de
familia
regalos o...?
de Alemania a España, pues jerseys, ropa de abrigo, botas para el campo. Pues yo llevo a mi cuñado unas botas alemanas y las ha tenido 40 años para ir a cazar por el monte.
Wow, son cosas bien hechas, calidad.
Fuerte, fuerte de calidad. Yo he tenido, me traje un sombrero tirolés que le he tenido 40 años ahí en la cabeza.
Ya no lo tiene.
No, ya se me rompió.
No tiene ninguna cosa que trajo de Alemania que le quede todavía, ningún objeto decorativo.
Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf. A ver. Es que ya van quedando pocas cosas.
Y eso que duran mucho las cosas de Alemania.
Mira, está la ciudad de Sutter.
Qué verde, ¿verdad?
Bueno, pero en
Los
fotografía
jardines.
se ve de otra forma. Eso es Colonia.
Grüße aus Köln am Rhein.
Es que Colonia, nosotros decimos Colonia, ellos dicen Col.
Köln. Qué edificio, qué bonito, las iglesias
La catedral de Colonia,
góticas.
que allí están enterrados los Reyes Magos, dicen.
Los Reyes Magos. Lufthansa.
La catedral de Colonia.
Qué bonita.
Esto es Bilbao ya.
¿Estos son ustedes dos
Sí.
o...? Ya habiendo vuelto aquí.
Ah, ese es Königsallee, un paseo alemán. Este es Jan Belen Place y esta casa está hecha de aluminio y cristal.
O sea que dentro de Alemania viajaron para ver
Sí, sí,
cosas,
sí,
para
sí,
ver,
sí.
hicieron ver ciudades. O sea que
El Königsallee.
esto está hecho ¿en qué año?
Oh,
Años 60.
sí. Esto es la casa de Sissi. ¿Te acuerdas
Sí,
tú, Sissi?
las películas que yo veía de pequeña, las películas de Sissi Emperatriz.
Sí, esa es la casa, el palacio donde la hacían.
¿Cómo se llama el palacio? Schloss Benrath. Qué bonitos los jardines. Esto también es Alemania.
Pues me parece que sí. No, esto es Almería.
Digo yo esto, Almería. Digo, esto ya es más así, más azulito, los cielos. Grüße aus
Gruse.
Düsseldorf. Eso que es como saludos
Sí,
o...
Gruss. Gruss,
Grüß.
Gruss. Es la catedral también de Colonia. Este es el Rin. Esta es la puerta de...
Buah. Monumental. Los tranvías.
Las tranvías.
La Bosch.
Y esta es la catedral.
Sí, pero sobresale un montón, ¿eh?
Sí.
Es tremenda catedral.
Y esto es donde están entrados los Reyes Magos.
De veras.
Tres Königs. Bueno, por ahí.
Draconic, Heineken, Draconic.
Los tres reyes magos. Se la. Flujo hoy, el aeropuerto. Flughafen es.
Flughafen. Entonces, el alemán más o
Y en
menos.
inglés es parecido, ¿no?
Airport. En inglés es airport. Pero el alemán lo
Esta es la
aprendieron.
Jamberenplatz, la plaza también, la de el aluminio de cristal, el aluminio y
Sí,
cristal.
qué elegante, qué bonito.
Esto es la Altstadt, la ciudad vieja.
Ajá.
Estos son todos bares,
Las tabernas.
las tabernas, a ir a comer salchichas. Y esto es la estación Bahnhof.
Bahnhof, 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 Auf Bahnhof.
Ahí cogíamos el tren.
Para volver, para venir a España. Y esto es ya aquí, ¿no?
Esto ya aquí. Estos son unos amigos que teníamos en Alemania que vivíamos juntos, que también estaban ya muy viejecicos.
Y que han vuelto también
Se han
aquí
vuelto también.
a
La
Zaragoza.
chica esta es profesora de alemán ahora.
Wow. Y viven aquí
Y vive en
también.
Valencia.
¿Cómo se adaptarían los
Pues
chicos?
los chicos, pues bien, porque la chica se casó. En fin, tiene hijos
O
aquí.
sea que
La
ya
luminosidad de Valencia.
se integró rápidamente.
Y esto, este soy yo y esta es mi mujer.
Sí. ¿Y el chiquitín?
El chiquito, un sobrinito.
Ah, ¡Oh,
Y esta
qué
es mi ahijada
bellos!
de Almería.
¡Qué linda! ¡Cómo fletitos!
Se llama Silvia, esta ya está casada y todo.
Sí.
Esto ya no sé. Ah, estos son letras de. Esto ya no es nada.
Mercedes-Benz. Bueno, y cuando llegó aquí la General Motors, aquí vienen,
Pues yo hice las
volvieron.
pruebas en la General Motors. Y la hice en alemán. Y mi jefe no me dejó irme.
Le retuvieron.
Y esto es una cubertería que me traje de Alemania. Tengo seis o siete cajas más.
Todo de cubertería alemana.
Todo cubertería alemana. Mira tú
Oye,
qué calidad.
¿y esto está hecho de plata?
De plata.
¡Wow! ¡Qué bonitos! ¿Y los han usado o los han tenido más como recuerdo?
Esto no sé si lo
¡Qué
hemos usado un par de veces.
preciosidad! ¡Qué bonito!
No sé si lo hemos usado un par de veces. La verdad es que no lo sé.
Seguro que no, que lo tenían guardadito para
Bueno,
ocasiones muy
mi mujer
especiales.
estaba enferma y le dije, y esto lo teníamos en el armario, en una balda de arriba, y la balda se rompió por el peso. O sea, se rompió la balda. Dije, voy a bajarlo abajo.
Muy bonita.
Voy a bajarlo abajo. Y mi mujer se pensaba que era el trastero que tenemos abajo. Me formó un follón. Digo, no, abajo, pero en el suelo del armario, para que no se rompa, porque la balda con el peso se rompe. Ya descansó, se quedó tranquila,
Dijo
se lo
ya.
enseñé, que está aquí, míralo. Ya se descansó, lo tenía como oro en paño.
O sea que es algo que ella guardaba
Con una ilusión enorme. ¿Y ahora qué hago con ello?
Pues guardarlo.
¿Y para qué lo quiero guardado?
Pues no sé, para sus sobrinos en
Un
algún
sobrino no.
día.
Para quien sea, menos para mis sobrinos.
¿No se lleva bien con la familia
No,
aquí
pero mi
o...?
mujer ha estado 40 días enferma en el hospital y no han ido a verla. No le han llevado un beso, no le han traído un bocadillo, no me han dicho, tío, vente a comer a casa. Cosas de estas, en fin.
Estos son hijos de sus
De
hermanos de
la
ella,
hermana de mi mujer.
que son de aquí de Zaragoza.
Sí, claro, por supuesto.
¿Y a usted le queda familia en Madrid o...?
Sí, me queda mi hermana, mis sobrinos, por parte mía, que han venido estos días también.
Han venido a verla a ella.
Sí, claro. Han venido en vida y han venido en muerte, porque han venido en una semana dos veces. Murió el jueves, estuvieron el domingo anterior y luego ya vinieron el jueves. Y esto es todo lo que hay.
Pues siento muchísimo,
No,
me hubiera
no, no lo
gustado
sientas, si no la
conocer
has
a...
conocido, si lo
No,
hubieras
pero
conocido,
ahora la he conocido un poquito a
si lo hubieras
través de...
conocido la bondad que tenía.
Se le ve en esa fotografía, una cara muy dulce.
Te comprar un marco mejor. La fotografía es un poco pequeña para el marco ese.
Sobresale un
Sí.
poquitico por ahí abajo, pero esa foto es muy bonita. Pues nada, muchísimas
¿Te ha
gracias,
servido?
muchísimo, para hacerme una idea de cómo fue, porque yo no sé, nunca he hablado con nadie que estuvo en Alemania. No.
Pues para mí ha sido ¿Qué te voy a decir? Coger un paria de la humanidad y devolverlo hombre. Me han enseñado un oficio, no me han dado papeles, pero aquí en España me ha servido muchísimo para trabajar.
Esos 6 años en Alemania fueron una inversión en
Sí,
usted, en su formación, su
me ha servido
experiencia.
muchísimo. No sé cómo decir, si lo sé decir mejor
No, no,
o.
y guarda una experiencia positiva, de la
Pero
emigración
total,
positiva.
total. Siempre hay una oveja negra, un garbanzo negro en todos los sitios, hay momentos malos, pero en general, muy buena. Prueba de ello, que estoy cobrando la pensión de Alemania con mi mujer. Mi mujer cobra 100 euros y yo 150 o por ahí. Entre los dos, 300 euros.
¿Y ha seguido con estos años con interés las noticias de lo que sucede en
Pues
Alemania?
sí, porque ahora tengo el internet, lo cojo en internet, lo cojo en la televisión, en
¿Se
el.
puede ver la televisión alemana?
Sí.
¿Y usted la
Ahora, que
sigue?
no es que ahora se ha desconectado porque están colocando las antenas, pero yo cogía el RTL alemán.
Y lo miraba y
Y lo
lo
miraba. Algunas
entendía.
cosas las entendía y otras no, porque todo no lo entiendo.
¿Y se acuerda de cuándo se llevó a cabo la unificación?
Sí, yo no estaba entonces.
Pero lo siguió desde
Lo que
aquí
sí
a
te puedo
ver
decir,
el
que como yo
muro.
me fui a Alemania en la época de Franco, cuando estaba soltero, pues tenía un rebote en el cuerpo de cine y yo quería ver la Alemania Oriental.
Esa
Y me fui a
curiosidad.
Berlín en avión y fui a la, y quise pasar al otro lado. Y la policía oriental, alemana oriental, me dio una hoja de papel aparte del pasaporte para ponerme el coño del pasaporte. Va a estar 24 horas
Para poder ver
para poder
Berlín.
ir a Alemania Oriental. Estuve ahí en la calle, estuve, yo qué sé, 2 o 3 horas viendo por allí, me tomé una cerveza y me vine para acá. Y la policía, cuando salió, ahora rompe el papel.
Claro, para que no se viera en
El
el.
pasaporte.
Porque se lo llegan a poner el
El pasaporte, un
pasaporte
puño ahí con el lado del martillo.
Y a la vuelta a
En
España
la otra Alemania no, pero en España sí.
hubiera tenido problemas. ¿Y qué le pareció ese paseo por la Alemania, por el Berlín Oriental?
Pues igual que España. O sea, la
Qué
gente muy perseguida.
interesante, qué interesante. O sea, diferente régimen, pero la misma
O sea, el
opresión.
régimen es el mismo. La opresión, o sea, el régimen será diferente, pero la opresión es la misma.
Y eso lo hacían mucho los españoles, ir por curiosidad a ver.
No, nada más los que tenían estaban locos.
Usted sí. No quería decir usted estaba loco, pero
O sea, curiosidad.
tenía esa
Es que cuando
curiosidad.
te prohíben una cosa.
Claro, como
Es
en.
como es un caramelo, te prohíben comer caramelo y dices, ahora me inflo. Y es lo que hice.
Pues qué interesante. Bueno, pues lo dejamos aquí
No
ya.
sé si te habrá servido.
Me ha servido muchísimo, Emilio, de verdad.
Pues nada.
Muchas gracias.